familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Bienvenidos familia a este su programa en la Red Hispana con el Dr. Ilan Shapiro. Estamos aquí justamente como cada semana dándoles mucha información relevante para todas las cosas importantes que nosotros estamos viendo. Este momento estamos viviendo un mes impresionante, importante y vamos a entrar justamente en qué estamos hablando de este mes. José, si nos puedes dar el tema estaría excelente.
Muchas gracias, doctor Shapiro. El programa, el show de Dr. Shaps aquí en la Red Hispana. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, la diabetes tipo 2 en jóvenes y mujeres, tratamiento y diagnóstico. Pero antes, déjenme decirles que las líneas están abiertas en el 1-844-224-8182 para sus preguntas en vivo y gratuitas con el Dr. Shaps. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe. Nos deja la llamada, nos deja la pregunta y con mucho gusto la pasamos en el siguiente programa. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias. Como sabemos, la diabetes es algo que nos está pegando a todos. Y en este mes, justamente en noviembre, estamos conmemorando la importancia de la educación e información para nuestra comunidad. Parte de las cosas importantísimas que nosotros tenemos que hacer es qué es la diabetes, cómo prevenirla y, muy importante, si ya la tenemos, ¿qué significa eso? Tenemos que recordar que la diabetes es cuando tenemos un exceso de azúcar dentro de la sangre. Esto puede ser por muchas cosas. Una de las cosas primarias que nosotros podemos tener es entender cómo se hace y se metaboliza lo que es el azúcar dentro de nuestro cuerpo. Para eso nosotros utilizamos algo que se llama la insulina. La insulina es como una llavecita que abre justamente el poder de nuestras células para que absorben ese azúcar que está en nuestra sangre y la utilicen como energía. Al momento que nosotros hacemos eso, nos movemos, vivimos y hacemos todo lo demás. Pero muchas veces, como pasa en la diabetes y por diferentes situaciones, o la célula no está respondiendo directamente a la insulina y ese azúcar se queda ahí, o el cuerpo simplemente deja de producir suficiente insulina o nada de insulina y ese azúcar se acumula. Al momento que se va acumulando el azúcar, este azúcar jala agua, empieza a crear una intoxicación prácticamente de nuestros ojos, de nuestros riñones y del cuerpo completo. Y por eso empezamos a ver todas esas complicaciones, tanto con el corazón, la ceguera relacionada a la diabetes, problemas de riñones, lo que es también los nervios, que prácticamente muchas veces tenemos problemas con los pies y otras cosas más. Y por eso es muy importante recordar por qué está pasando eso. Desgraciadamente, nuestra comunidad sufre más de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, a comparación de otras cosas, puede tener una causa genética, sí, o sea, si nuestros abuelos tuvieron, tenemos más propensión, pero les tengo una muy buena noticia. Se relaciona mucho cómo vivimos, lo que estamos haciendo y, muy importante, lo que estamos comiendo. Entonces, estas cosas, si nos portamos bien, podemos realmente evitar la diabetes de una gran manera y quitar esa parte genética y tirarla a un lado y tirarla a la basura y decir, a nosotros no nos toca. Desgraciadamente, en todo lo que es las Américas, tenemos millones de personas que sufren de diabetes. Y es más, hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen diabetes. Por eso es clave que nosotros empecemos a escuchar lo que está pasando en nuestro cuerpo. Parte de las cosas importantes, y sobre todo ahora que pasamos lo de la pandemia, es que muchos de nuestros jóvenes, adultos y toda la gente en la comunidad estuvimos encerrados, menos ejercicio, menos movimiento y sobre todo empezamos a ganar peso. Esto ha propiciado que muchos de los jóvenes y también de los niños han incrementado la cantidad de posibilidades de tener prediabetes o hasta diabetes, que es la parte que nosotros podemos prevenir. Por eso es muy importante ver este espiral de cosas que están enfrente de nosotros. Desgraciadamente, la diabetes no viene sola. Generalmente viene agarrada de lo que es la hipertensión, la presión arterial alta y también lo que es problemas del colesterol. Estas tres pueden crear problemas a largo plazo en nuestro organismo y quitarnos vida, funcionalidad y no dejarnos disfrutar con la familia, con nuestros seres amados, nuestro trabajo, nuestras cosas que nos gustan hacer y que hacer es. Entonces, es sumamente importante en este momento que nos pongamos las pilas, que aseguremos que veamos qué estamos comiendo, preguntarle a nuestro doctor qué es la hemoglobina A1C, porque de esa manera podemos medir 3 meses de nuestro azúcar. Y si tenemos los síntomas de mucha sed, mucha orina y mucha hambre, hay que platicar con nuestro médico porque son 3 síntomas importantísimos que nosotros podemos ver en la diabetes. José.
Muchas gracias, doctor. Excelente explicación. En el caso de las comunidades latina, afroamericana, que sabemos que tenemos un porcentaje más alto que el promedio de la población, doctor, ¿tiene que ver más la parte genética o la parte de la dieta o es una combinación de ambas?
Dieta, dieta y estilo de vida. Si nosotros no nos estamos moviendo, el azúcar no se metaboliza en los músculos. Si nosotros estamos comiendo azúcar de más, nuestro cuerpo tiene que producir más insulina, que llega un momento que dice el cuerpo, ¡ya, déjame en paz! Ya no puedo controlar más insulina, ya no puedo hacer más insulina. Y también lo que tiene que ver con los ciclos de sueño y también el estrés y la ansiedad. Esas 4 cosas son una bomba o pueden ser nuestros mejores amigos para prevenir lo que es la diabetes, prediabetes y también estar sanos. Porque la idea aquí es, no es quién se avienta la mejor dieta o quién baja más de peso, sino quién es más saludable.
Es que nosotros los latinos, especialmente los mexicanos, le metemos mucho a la vitamina T. Taco, tortilla, tamal, tostadas, atole, o sea, todo tiene, yo no puedo, yo no me siento bien si no me echo un taco de perdida 1-2 veces a la semana. ¿Cuál es la recomendación para los que tenemos esta obsesión por la vitamina T?
Bueno, tenemos que ver qué le estamos poniendo ahí adentro, porque si nos comemos 2 o 3 tortillas al día, no pasa nada. Bien, ¿eh? Si nosotros agarramos y ponemos, por ejemplo, pollo, pescado dentro de los tacos, tampoco pasa nada. Si ponemos frijolitos y los cocinamos de una manera saludable, tampoco pasa nada. Entonces, es muy importante cómo estemos cocinando, la cantidad que estemos comiendo, porque cada tortilla puede tener entre 100 a 150 calorías. Entonces, exacto, la tortilla es muy buena porque tiene maíz y otras cosas más que nos pueden ayudar al cuerpo, pero en exceso nos puede dañar.
Te platico una cosa anecdótica. Mi papá tuvo diabetes toda su vida y falleció no por la diabetes, otras cosas, pero una vez le hice la prueba. Yo llegué a México con mi glucómetro, etcétera. Hicimos prueba de que después de cada alimento esperábamos, me parece, media hora, una hora, y veíamos su azúcar. Lo que más le hizo daño no fue la tortilla, curiosamente, ni el refresco, que era malo, pero tomaba un refresco oscuro, no quiero decir su marca. Lo que le hacía más mal, doctor, era el pan. El pan le catapultaba el nivel de azúcar en la sangre a un nivel sin precedentes. Y creo que también se explica por qué en nuestros países, ¿no?, el pan y los procesados tienen tanto efecto negativo y nocivo sobre nuestra salud.
Es parte de las cosas que tenemos y tiene que ver mucho con lo que comemos, la cantidad. También, por ejemplo, si tomamos un panecito ahí con mucho azúcar frito y con mucha manteca, pues tampoco nos va a ayudar mucho. Entonces, es muy importante escoger las cosas que van a ayudarnos. De vez en cuando se vale pecar. Digo, viene ahorita Navidad, viene Año Nuevo, un panecito no nos va a pasar nada. Pero si nos están echando un champurrado en la mañana con una torta de tamal, eso es una muy mala combinación.
¡Ay, qué bueno! Se me antojó ahorita una torta, una guajolota les llaman, ¿no? Sí, no, pero no. No, olvídate. Vamos mejor a las preguntas del público antes de que nos dé más hambre.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Recuerden que estamos en el 1-844-224-8182. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe. Nos deja la pregunta como lo hizo nuestra amiga Natalia desde Nueva York.
Doc, buenas tardes. Quiero hacerle una consulta. Tengo un hijo de 15 años que practica baloncesto y me gustaría saber qué alimentación es la recomendada para él en esta época de la vida en que tiene un consumo energético mayor a lo normal. Gracias.
Antes que nada, muchas gracias por su pregunta y tanto el baloncesto como los que juegan fútbol u otros deportes más regularmente, tenemos que ver un par de cosas. Si nosotros agarramos y les damos, por ejemplo, proteína en la mañana, un huevito, 2 huevitos en la mañana está excelente, es un buen desayuno porque tiene mucha proteína, seguido por algún emparedado que tenga algún tipo de queso. Pueden agarrar pollo o algún otro tipo de proteína. Y también muy importante para aquellos que son vegetarianos o veganos, las lentejas y los frijoles son una maravilla, que también tienen mucha proteína y también muchas de las cosas que necesita nuestro cuerpo para seguir creciendo. El chiste de esto es aumentar lo que es la proteína, asegurarnos que continúen ahora sí tomando mucha agua y asegurarnos, porque es muy importante esto, es el no utilizar tanto lo que son las bebidas energéticas de deportes. Porque muchas veces decimos, bueno, estoy haciendo deporte y como dice el comercial, le agarro esto. No, hay que tener cuidado con eso porque también tienen mucho azúcar y también mucha sal. Lógicamente, si estamos haciendo ejercicio 2-3 horas al día, pues necesitamos regresar esos electrolitos, esas sales que hemos sudado y va a ser parte de las cosas importantes que podemos hacer para nuestro cuerpo y de esa manera unirnos para poder ayudar al cuerpo de nuestros hijitos para que sigan creciendo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos una llamada, una pregunta a nuestra amiga Karina. Tengo un bebé de 6 meses, aún no le han salido los dientes, pero me gustaría saber qué tipo de rutina debo seguir para su higiene bucal.
Excelente pregunta, porque ahorita lo nuevo, y de eso es parte de hace un par de años, es que tenemos que cuidar la boquita de nuestros hijos desde el principio, aunque no tengan dientes. Y mucha gente dice, doctor Shapiro, pero si no tienen dientes, ¿cómo le voy a lavar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que después de cada comida agarrar un trapito y agarrar tantita agua y limpiarle lo que son las encías. De esa manera nosotros vamos a reducir la comida que está ahí y también ayudar a que la fauna y todos los animalitos que están ahí, la fauna y flora que viven allá dentro de esa boquita, pueda ser mucho más saludable. La siguiente cosa es que generalmente los niños pueden hasta nacer con dientes o empezar a tener sus dientes después de los 12 años, de 12 meses de edad. No 12 años, 12 meses de edad. Esto puede variar de cada niño, pero les prometo que no he visto ningún niño casarse sin dientes. Es mi promesa como doctor. Entonces hay que tomar en cuenta que al momento que ya tengamos esos dientecitos, platicar con su pediatra o con su dentista, porque muchas veces ya estamos aplicando lo que es el fluoruro. El fluoruro ayuda a mineralizar, que es prácticamente crear una barrera entre lo que son las bacterias y el diente y luchar contra las caries a una edad temprana.
Muy bien, excelente. Gracias. Ahora vamos con nuestra amiga María hasta Jacksonville, Florida.
Doctor, le tengo una pregunta. Mi hija lleva un mes con tos seca, una tos seca que no se le quita y tiene las amígdalas inflamadas. ¿Qué debo hacer?
Es muy buena pregunta. Hay que ver primero por qué estamos teniendo la tos, porque la tos puede venir desde el cerebro diciéndonos que tengamos que toser, puede venir también de los pulmones cuando tenemos bronquitis, bronquiolitis o neumonía, o también muchas veces lo que es el goteo postnasal. Esto de cuando tenemos gripa y que sentimos que está todo el moquito en la parte de atrás que está pegándonos, nuestro cuerpo y garganta trata de toser para limpiar todo el moco que está en nuestra garganta. Entonces, lo primero que ver es a dónde está eso. Referente a las amígdalas justamente sirven como filtros para todas las cosas que van entrando al cuerpo. Es un lugar donde tenemos muchos de los soldados del cuerpo, donde van entendiendo las cosas que van entrando y si es necesario, luchar contra ellas. Al momento que nosotros las tenemos inflamadas, puede ser por una infección, puede ser porque algo está creciendo ahí o simplemente muchas veces hasta tenemos unas piedras que se pueden crear allá dentro de ellas. Son las tres cosas más comunes y también, muy importante, hay niños, niñas y adultos que pueden llegar a tener estas amígdalas ya inflamadas desde, o sea, prácticamente más grande, no llamado inflamada, sino más grande de lo normal y esto también no ayuda cuando tenemos una gripa o tenemos algún malestar. En cuestiones generales, empezando con la parte natural, una de las cosas que se puede recomendar es para los niños arriba de un año de edad, agarrar un tecito de manzanilla, un tecito el que más le guste, sin cafeína, ponerle un mielecita, una cucharadita de miel, sus gotitas de limón y muchas veces eso ayuda para que mínimo el niño se sienta mejor. Si esto continúa, tiene fiebre y sin malestares, definitivamente vale la pena ir a su médico.
Bueno, aprovechando esa pregunta, doctor, voy a hacer una pregunta personal, porque yo creo que estoy en la misma situación. Me dio un episodio viral la semana pasada, estuve con moquillo, malestar, no me dio fiebre ni mucho menos, pero me quedó como un wheezing y un poquito de tos, como se pueden dar cuenta, un poquito de flema. Mi doctor parece que no es muy urgente porque me dio unas citas a la próxima semana. ¿Hay algo que pueda hacer entre tanto?
Una cosa que se puede usar a cualquier edad son las gotitas de agua salina. Eso ayuda muchísimo para limpiar toda la congestión nasal. Y muchas veces esa tos después de un virus puede durar hasta 3-4 semanas. Lo estamos viendo así con el virus sincicial respiratorio que está aumentando muchísimo en estos momentos y puede continuar esa garraspera y esa tos por un par de semanas. Eso no quiere decir que ya estés contagioso o no, José, pero definitivamente si te está faltando el aire, te estás poniendo pálido, grisáceo, azul, quiere decir que hay algo más y definitivamente eso ya es una urgencia.
Bueno, le voy a pedir a nuestro hombre en cabina, si ves que me pongo azul, mi querido Daniel, por favor, llame inmediatamente a 911 que vengan aquí a recogerme, no es broma. Vamos a una pregunta de Alejandro a Chicago.
Buenas tardes, doctor. Quisiera saber si hay algún alimento que favorezca o perjudique el crecimiento natural o normal de los jóvenes. Gracias.
Es importantísimo que la comida es la parte más importante que nosotros tenemos. Al momento que le metemos buena comida a nuestros hijos, una comida balanceada, ni con mucha grasa, ni con muchos carbohidratos, ni muchas cosas negativas para ellos, o ultraprocesados como azúcar y cosas fritas o comida rápida, el cuerpo de nuestros hijos van a aprender de una mejor manera para el resto de su vida. La clave aquí es que el momento que tenemos estas dietas donde los platos son mucho más grandes, estamos metiendo mucho más contenido calórico al cuerpo de nuestros hijos, estamos viendo y forzando a su cuerpo que produzca más insulina, todo esto nos lleva a tener problemas de peso y de ahí el ciclo de presión arterial alta, colesterol y también la diabetes. La clave en este momento es asegurarnos que tengamos cosas balanceadas, quitar lo que son bebidas azucaradas de nuestra dieta y mejorar definitivamente la manera que nos movemos. Estas tres cosas pueden ser una gran diferencia y darle ahora sí el pie derecho hacia el futuro de nuestros hijos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor. Estamos aquí en la red hispana con el doctor Shaps. En la red hispana nos da muchísimo gusto que nos hagan sus preguntas, que nos hagan las llamadas. Recuerden, estamos en el 1-844-224-8182 y tenemos una llamada, no, una pregunta a nuestra amiga María. Tengo 54 años y desde los 48 estoy pasando por el proceso de la menopausia. ¿Hasta cuándo seguiré experimentando malestares típicos, tomando en cuenta que no estoy tomando ningún reemplazo hormonal?
Va a variar de cada persona y muchas veces después de haber pasado la menopausia podemos llegar a tener estos bochornos, el malestar, algunas cosas de cansancio, problemas para dormir que pueden durar un par de meses o hasta años. Por eso va a ser muy importante si usted está continuando teniendo síntomas, si usted su vida ha cambiado debido a eso. Y no me refiero nada más que se sienta tanto mal o esté un poquito más cansada, sino realmente ya no está haciendo las cosas que antes hacía. Se puede platicar con su médico porque muchas veces hay tratamientos naturales y también médicos para poder mejorar lo que le está pasando. No tiene por qué andar sufriendo.
A la siguiente pregunta, mi tocayo José, ¿cómo puedo tratar la dolencia de una fascitis plantar? Esa sí no la había escuchado, doctor.
José, déjame platicarte las cosas importantes que le quiero decir a don José. Lo que estamos viendo con los pies es que nosotros tenemos unas ligas que juntan todo lo que son los huesos y hacen que nos movamos. Muchas veces cuando se inflaman, cuando estamos parados mucho tiempo, estas ligas al inflamarse se sentimos cuando caminamos como tuviera una aguja al momento de caminar y ni siquiera nos queremos mover. Parte de las cosas importantísimas que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos ejercitando y muy importante estirando esa parte. Hay ejercicios que se pueden encontrar en internet donde nosotros al momento de estirar la planta que duele un poquito, eso puede ayudar. Otra cosa que también se recomienda es agarrar una pelota de tenis, una pelota de béisbol y caminar sobre el lugar donde está doliendo. Esto ayuda para poder crear que esas fibras empiecen a mover un poquito más y que baje la intensidad del dolor. La clave aquí es el estiramiento, la parte de este el ejercicio con la pelota y también muy importante, si esto continúa y está doliendo mucho, hay ciertos analgésicos que se pueden tomar en la parte de afuera sin tener ningún tipo de problema para que podamos mejorar lo que está pasando con nuestros niños.
Perfecto, muy bien. Vamos con nuestra amiga Nidia a San Francisco.
Hola, doctor. Tengo una pregunta. ¿Es normal que si me coloco la vacuna del flu ese mismo día tenga síntomas de gripe?
Es una súper buena pregunta. Es muy raro. Lo que sí podemos sentir al momento de tener la vacuna de la influenza es dolor en el brazo, enrojecimiento, sentirnos un poquito más cansados y hasta fiebre. Pero lo que es una gripa, como quito, tos y así, es muy raro. Y déjeme decirle por qué. La vacuna de la influenza no contiene el virus de la influenza.
Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta de nuestro amigo Alberto. Dice lo siguiente. De un tiempo para acá estoy padeciendo de acidez. Fui al doctor y descartaron Helicobacter pylori. Me encanta que nuestro público esté bien informado, ¿eh? Descartaron que fuera un tema bacterial, pero no encuentra mejoría. ¿Qué puede hacer?
Parte de las cosas importantes es ver lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos viendo, cómo está nuestro peso y muy importantemente, qué es lo que hay allá adentro, porque muchas veces pueden haber otras cosas genéticas en la familia que pueden estar afectándonos. La mejor cosa que podemos hacer ahí y para problemas crónicos es seguramente ver todas estas cosas que le dije de nuestra rutina del diario, ver si podemos cambiar la dieta que estamos tomando a una dieta mucho más balanceada, y muchas veces esto puede ser la gran diferencia. Y si no se está mejorando, mi mejor respuesta y conferencia con todos mis pacientes es: hay que platicar con más doctores, hay que buscar qué realmente está ahí, porque si nos está molestando, hay que quitarlo.
Los dolores recurrentes, doctor, frecuentes, ¿cuál es la edad recomendada para que nos hagamos una endoscopía?
Eso va a depender de muchísimos factores. Si estamos perdiendo mucho peso, si hay sangrado, si tenemos problemas genéticos, por ejemplo, si toda la familia tuvo cáncer de estómago o de colon, esto nos puede hacer que nosotros tengamos este tipo de actividades y la endoscopía mucho más rápido que en otros grupos más. Entonces hay que tener un poquito de paciencia para esto. Y si tienen dudas, pregúntenle a su doctor.
La endoscopía es ese procedimiento a través del cual se inserta un tubo muy largo, lo sé porque a mí me lo hicieron, también tuve problemas de gastritis en alguna época de mi vida, y trae una camarita, ¿no es así, doctor? Y llega hasta los recónditos, esquinas del
estómago.
Exactamente. Y pasa por el esófago, revisa si también todo está bien en la pared del esófago, y después detecta ahí si hay alguna cosita que haya que tenerla bajo vigilancia. Pero bueno,
Exactamente, y es justamente lo que estamos haciendo y lo que queremos checar si es necesario.
Perfecto. Muchas gracias, doctor. Nos encantan siempre sus respuestas tan completas. Y ahora vamos al minuto de prevención.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, aquí es un minuto de prevención y vamos a platicar un poquito cómo podemos mantener nuestro azúcar en niveles constantes y buenos para nosotros. La primera parte es que cada quien y cada alimento tiene una manera de metabolizarse y tiene que ver mucho con el índice de la glucemia. Quiere decir, por ejemplo, que si nosotros nos comemos un kilo de pan, va a ser muy diferente a un kilo de pepino. Por eso tenemos que ver qué es lo que estamos comiendo. Al momento que nosotros consumimos azúcar, si nosotros mezclamos esto, por ejemplo, con fibra, esto puede ayudar a neutralizar parte de esto. Y, por ejemplo, lo que es la avena ayuda muchísimo a mantener nuestros niveles de azúcar de una manera mucho más saludable. Cosas importantes que tenemos que hacer es que toda la parte líquida de azúcar sube nuestros niveles de glucosa muy arriba de lo normal. Por eso hay que evitar lo que son jugos, lo que son refrescos, todas las bebidas azucaradas que podamos tener ahí. Si las podemos quitar de la dieta, va a ayudarnos muchísimo. Hay algunas cosas que, bueno, dicen por ahí que puede llegar a funcionar. Al momento que nosotros utilizamos, por ejemplo, ciertos vinagres, pues han habido ciertos artículos que pueden hacer una diferencia, pero en general lo más importante que nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestra dieta, asegurarnos que estemos quitando esos refresquitos, esas papitas, y asegurando, muy importante, que platiquemos con nuestro médico para saber qué es la hemoglobina A1C, que mide nuestro azúcar 3 meses para atrás. Y todos nosotros como adultos, y muchas veces cuando tenemos algún problema de peso en nuestros niños, hay que saber cuál es ese número. Porque cuando empezamos a ver que ya está subiendo a prediabetes, tenemos que echarle todavía más ganas para poder tener un mejor índice de azúcar.
Bueno, muchas gracias, doctor Shaps. Como siempre, excelente. Me encanta que tenemos aquí minuto de prevención, respuesta a las preguntas. De verdad que es un servicio a la comunidad que le agradecemos mucho, doctor Shapiro.
Un placer como siempre. Y como cada semana, nos esperamos la próxima semana. Manden sus preguntas, dudas y lo que tengan por ahí en la mente, porque aquí estamos completamente para ayudarlos. Y acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Gracias.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez, de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien 2 idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante, el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los 2 use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa 2 idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
Si no has descargado la app de La Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone. Camino al éxito.
Proteger tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel visitando www.fda.gov/skinpacks.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, a mis 66 años me cuido todos los días. Así es, el tiempo no pasa en balde. Como muchos latinos de mi edad, padezco de hipertensión y soy sobreviviente de cáncer desde hace 15 años. La pandemia de COVID me ha servido para revisar mis hábitos saludables y asegurarme de mantenerme sano. Por eso llevo una dieta balanceada, hago actividad física, me chequeo la presión, tomo mis medicamentos y todos los años acudo a mi examen de rutina. Porque más vale prevenir que tener que lamentar y por recomendación del doctor.
Doctor Rodríguez a quirófano.
Ese soy yo, doctor Pablo Rodríguez, a sus órdenes.
Si sufres de una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda, visita tusaludsincovid.org.